Vamos al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1. La última vez que estuve aquí compartiendo con ustedes las escrituras fue aquí en esta carta de Pablo a los Colosenses, y estuvimos viendo aquí en el capítulo 1 del versículo 3 al versículo 8, y estuvimos viendo cómo el apóstol Pablo estaba orando y dando gracias a Dios por lo que Dios estaba haciendo en la vida de los hermanos de esta iglesia en Colosas. Y también quisiera, pues, como para contextualizar, es que recordemos que el propósito de, y quiero contextualizarlo un poco porque pues ya tengo tiempo que no estaba aquí compartiendo con ustedes y estamos estudiando esta carta, y aunque hay muchas cosas que quisiera ver que no sé si vamos a alcanzar, pero quisiera que de todos modos, para los que no han estado, pues se den una idea un poco de lo que estaba pasando aquí. Pablo escribe esta carta a esta iglesia en Colosas porque habían entrado a la iglesia personas con diferentes enseñanzas, con falsas enseñanzas, que estaban atacando o contradiciendo el evangelio que Pablo había predicado a estas personas. Que aunque él no estuvo allí, un hombre, como ya vimos en las enseñanzas anteriores, un hombre que se llamaba Epáfras, fue quien fundó esta iglesia, o se cree que él fundó la iglesia. Y este hombre regresa a Pablo cuando él estaba preso y le lleva noticias de la iglesia, y pues le dice que habían entrado a la iglesia falsas enseñanzas que estaban contradiciendo la doctrina que él les había enseñado. Y una de esas, pues, es lo que hoy nosotros conocemos como el ritualismo judío, y la otra era lo que se conoce hoy como el gnosticismo. Y el gnosticismo decía que todo lo que es materia es malo, y que por lo tanto todo lo que, si la persona se mantenía alejada de todo lo que es material, pues podía ser más espiritual, podía ser salvo, y un montón de cosas. La vez pasada pues hice más hincapié en eso, pero ahora por el tiempo no voy a desviarme mucho ahí. Y el ritualismo judío lo que decía era que había que comer ciertas cosas, había que no tocar ciertas cosas, y que tenía uno que guardar el sábado, y cosas que provenían pues de personas que tenían otra idea, otra forma de cómo se podía ser salvo. Y eso es lo que estaba pasando allí. Por eso ese es el propósito que Pablo escribe esta carta, pues de contrarrestar estas falsas enseñanzas. Pero hoy pues vamos a estar viendo en el versículo 9 y 10, que son los siguientes versículos aquí en el capítulo 1. Y en el versículo 9 pues vamos a estar viendo una petición que el apóstol Pablo está haciendo al Señor, y en el versículo 10 vamos a ver el propósito por el que él está pidiendo o rogando al Señor estas cosas por los hermanos de Colosas. Y nada más para contextualizar, quisiera leer en el capítulo 1:3 para que escuchen, vean, pueden seguirme en sus Biblias. El capítulo 1, versículo 3 dice: damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio. Esa es la oración que está haciendo Pablo por ellos. Y aquí en el versículo 9, pues ya empieza a hacer una petición. En el versículo 10, él está, podemos ver el propósito de esa petición. Pero antes quisiera tomar un poquito de tiempo para resaltar algo que a mí me llamó la atención ahora que estaba leyendo estos versículos. Y como ya leímos en el 3 al 8, pues Pablo está orando y está dando gracias a Dios por lo que él está haciendo por los hermanos en la iglesia en Colosas. Pero ya aquí en el versículo 9, él ya está haciendo una petición, ya está rogando al Señor con un propósito para los hermanos de la iglesia. Y lo que me llamó la atención aquí y que se me hizo relevante es que el apóstol Pablo, en todas y cada una de las cartas que él escribe, lo hace con un propósito fundamental. Su enfoque primordial, ya sea que esté dando gracias, ya sea que esté orando por los hermanos de esta iglesia o de cualquier iglesia a las que él escribe, o incluso a unas que no escribía, pero él había fundado, lo hace con un propósito específico. Y el propósito específico es la prosperidad de la vida espiritual de todos ellos. Se enfocaba y se preocupaba por el crecimiento, por la prosperidad de las almas de todos ellos. Y si ustedes se acuerdan, en cada carta él siempre está diciendo: estoy orando por ustedes, por esto, por aquello. Y pues esto a mí me ilustró mucho el hecho de que contrasta mucho con nuestras oraciones el día de hoy, donde nuestras oraciones están más como encaminadas a lo terrenal, a lo físico, a las necesidades de este mundo, de este cuerpo, a lo que es aquí, el aquí y el ahora, de estar bien, de nuestro trabajo, todas las cosas terrenales. Nuestras oraciones están muy limitadas a todas estas cosas y no a lo espiritual. Y cuando él dice aquí que desde que se enteró, no han cesado de estar orando por ellos y de rogar que sean llenos del conocimiento de su voluntad, él está pues haciendo ver que es una urgencia, que es una prioridad, cosa que muchas veces para nosotros no lo es. Leían algunos comentarios y algunos comentaristas dicen que la oración muchas veces muere por su pequeñez, porque está muy limitada a las cosas terrenales, a las cosas materiales de este mundo. Muere por su egoísmo, muere o es muy estrecha por en sí lo que nosotros muchas veces oramos, muy dados a lo terrenal, muy dados a lo material. Y no, yo cuando estuve viendo esto y se me hacía, es cuando leí este comentario, sí se me hacía un poco fuerte pensar que dice que la oración muere, pero no lo dice en el sentido de que Dios no te escucha, sino en el sentido de que queda muy limitada nuestra oración cuando está muy enfocada a lo terrenal y no a lo espiritual. No es que Dios no nos escuche, y tampoco está diciendo que no debemos estar orando por eso, sino que no debería de ser el enfoque nada más a las cosas terrenales. Entonces, ahora vamos a ver ahí en el versículo 9. Dice: por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y en toda comprensión espiritual. Pues aquí esta palabra sabiduría, el apóstol Pablo se está refiriendo a la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que viene de lo alto. que contrasta mucho con la sabiduría terrenal, la sabiduría humana, y como dice Santiago, que la sabiduría humana es, pues es terrenal, es natural y es diabólica. Si quieren buscar Santiago 3, Santiago 3, 14, lo voy a leer. Pero dice el 14, pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino lo que es terrenal, natural y diabólica. Entonces, cuando vemos que pues hay una distinción tremenda, porque él dice esto aquí, porque muchas veces la sabiduría terrenal, la sabiduría humana está enfocada completamente en el hombre y le da la espalda a Dios. Y es una un contraste tremendo. Si vemos ahí en el, para hacer la comparación, en el versículo 17, dice, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después es pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Esa es la sabiduría de Dios. Luego dice más abajo, o allí mismo, perdón, él está diciendo aquí, dice, y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Lo que él está queriendo decir en esta parte, o haciendo referencia, es a las falsas enseñanzas que estaban entrando en la iglesia y que estaban contrastando con el conocimiento correcto del Evangelio de Cristo y que estaban amenazando la sana doctrina. Lo que él estaba diciendo, en otras palabras, que la manera de protegerse contra las falsas enseñanzas, contra el error doctrinal, era estar lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Cómo vamos nosotros, usted y yo, cómo vamos a protegernos ante el error bíblico o ante las falsas enseñanzas? Pues estando llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Quisiera leer aquí en Segunda de Pedro 3:17. Segunda de Pedro 3:17. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué está diciendo él aquí? Que para estar protegidos nosotros, como tener un antídoto ante una falsa enseñanza o ante una doctrina equivocada, pues que debemos estar llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Y a qué se refiere esto? Pues que nosotros tenemos que primordialmente conocer las Escrituras, que nosotros debemos de conocer cuál es la voluntad de Dios que ha revelado en la palabra suya para nosotros poder vivir, para poder estar protegidos, que nosotros estemos constantemente pues empapados y conociendo lo que Dios demanda de nosotros, lo que Él quiere que hagamos. Eso es lo que Él ha revelado en su palabra. Ahora, El propósito por el cual Pablo está haciendo esta petición o esta rogativa al Señor, si vamos, como les decía, allí en el versículo 10, allí en el versículo 10, si me acompañan, dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La primera cosa que dice él, que para que andemos dignos del Señor, es agradándole en todo. Si usted se fija, no dice que nada más agradándole, sino que agradándole en todo. Eso quiere decir que en nuestro andar, en nuestro vivir del día a día, debemos de, como casados, agradar a Dios en nuestra relación con nuestra esposa. Como jóvenes, en el Señor, agradando al Señor en sus comportamientos, en su pureza. Como empleados, siendo honestos, agradando al Señor, siendo de buen testimonio. Y así podemos ir acomodando cada una de las esferas de nuestra vida diaria y preguntarnos si estamos agradando al Señor en todas estas cosas. La segunda dice: llevando fruto en toda buena obra. Y estuve viendo aquí que las Escrituras, la palabra fruto se la atribuye a varias cosas. Como cuando una persona, tú le hablas de Cristo, se convierte, esa alma que ha venido a los pies del Señor es un fruto. Entonces, hay otra cosa que dice también en las Escrituras. Aquí tenía una nota que dice que fruto también se atribuye cuando nosotros venimos aquí a la iglesia y adoramos al Señor, alabamos al Señor, son frutos de labios que nosotros le damos a Dios. Pero no podemos olvidar tampoco de lo que dice en Gálatas, creo que es 5:22, que habla de los frutos del Espíritu: paciencia, paz, gozo, y todas esas cosas que menciona allí. Entonces, estaba viendo que algunos teólogos, para explicar esto, dicen que cuando él dice aquí que llevando fruto en toda buena obra, son las cosas buenas que hacemos nosotros. Pero otros dicen que son los frutos del Espíritu que van en cada buena obra que nosotros hacemos. Y yo pienso que los dos comentarios tienen razón. Cuando uno hace una buena obra, que no somos salvos por las obras, sino porque somos salvos, obramos bien, entonces yo creo que las dos cosas tienen la razón. Pero tenemos que ver que yo veo que a veces, cuando estaba viendo, estaba pensando que muchas veces decimos: voy a ir a hacer esto porque sabemos que debemos de andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros. Y uno dice: voy a ir a hacer esto porque el Señor me ha enseñado que... Pero la actitud del corazón no siempre es la correcta, sino nomás porque como para cumplir. Pero no hay sinceridad en nuestro corazón cuando vamos a hacer esas cosas. O también pasa a veces que uno va a hacer una cosa por ese sentir, por ese deseo de caminar en obediencia al Señor. Tú vas a hacer una buena obra y, como dice el dicho, le das la mano a alguien y luego se agarra el pie. Y uno como que no se siente cómodo con eso. Pero allí es donde entra esto que dice que llevando fruto en toda buena obra. La obra es lo que vas a hacer. Y el fruto del Espíritu es que tengas esa paciencia, esa humildad, ese gozo, esa paz, por lo que sea que esté pasando ahí. Entonces, la pregunta aquí es si nosotros estamos agradándole al Señor, como dice aquí, en todo. En nuestra relación con nuestra esposa, en nuestra relación en el trabajo, en nuestra relación con nuestras amistades, si estamos agradándole, si estamos llevando ese fruto en cada una de las obras, o si estamos haciendo las obras que el Señor ha preparado de antemano para nosotros. Por último dice, creciendo en el conocimiento de Dios. Y yo decía, bueno, es lo mismo crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios que crecer en el conocimiento de Dios. Y pues sí y no, porque para crecer en el conocimiento de Dios, primero tengo que crecer en el conocimiento de su voluntad. Y ya decimos aquí atrás, les decía yo, que el conocimiento de su voluntad es lo que Dios nos ha revelado en las Escrituras. ¿Qué es lo que Dios anhela de nosotros? ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? ¿Cómo es que Dios quiere que vivas? Entonces, cuando yo adquiero ese conocimiento de su voluntad, entonces puedo crecer en el conocimiento de Dios. Pero esto de aquí que dice del conocimiento de Dios, pues son dos cosas, o hay dos cosas aquí. Uno es el intelectual que tenemos de las palabras de Dios revelada, y otro es el conocimiento que tenemos nosotros de una manera personal en nuestra intimidad con el Señor. Si estamos creciendo en nuestra comunión con Él, en nuestra comunión personal, cada uno de nosotros, en nuestro amor, en nuestra devoción, en nuestra oración con Él, si cada día estamos más cerca de Él, si cada día nos apasiona. Yo me acuerdo cuando Alejandro me empezó a motivar a que preparara algo para compartir, yo decía, ay, no tengo nada que decir. ¿Qué voy a decir? Ya todos han dicho todo. No tengo nada que decir. Pero cuando uno empieza a venir a las Escrituras, entonces empieza uno a ver que la voluntad de Dios es que te congregues, que estés en la palabra, que te quiere en tu tiempo de oración, que te quiere escuchar, que te quiere ver, que te anhela con un celo. Pero cuando no hay ese conocimiento de su voluntad, de lo que Él anhela en nosotros, pues entonces, ¿cómo voy a crecer si no me arrimo, si no me acerco? Entonces, cuando dice aquí el conocimiento de Dios, se está refiriendo a lo más íntimo, a lo más personal de Dios y con nosotros y de nosotros con Él. Entonces, hay algo que me llama la atención, que el apóstol Pablo primero dice, le pido a Dios que les conceda esto a ustedes para que ustedes se comporten de esta forma. Le pido al Señor que los llene del conocimiento de su voluntad para que su conducta de ustedes sea acorde al Señor. Y pues yo estaba pensando, esta semana hablé con una de mis hermanas, pues que desde que nosotros crecimos, desde que tenemos uso de razón, nosotros estábamos siguiendo a una iglesia. Y mis otros tres hermanos y yo, pues crecimos, como decía aquí Pau, en una familia que iba a la iglesia. Y toda la vida nos dijimos cristianos. Y bueno, después Dios me concedió la gracia de reconocer que yo no era un creyente verdadero. Pero mis hermanos, ellos se han seguido diciendo creyentes igual, todo el tiempo. Y nunca he mirado en ellos, pues, un verdadero arrepentimiento o algo que me indique que sí son creyentes verdaderos. Y esta semana estuve hablando con mi hermana y yo, precisamente por lo que yo estaba estudiando aquí, y yo le decía a mi esposa, yo tengo que hablarle a mi hermana y decirle que se asegure que ella sea una creyente verdadera. Porque como yo estoy comentándoles aquí, necesitamos el conocimiento intelectual de lo que Dios anhela y quiere de nosotros. Pero también necesitamos el conocimiento de Dios en crecer en esa relación. Y yo no he visto en mi familia, en mis hermanos, ese crecimiento. Y yo le dije a mi esposa, yo le voy a hablar a cada uno de mis hermanos y les voy a preguntar, les voy a decir que se aseguren que verdaderamente son creyentes. Y ya hablé con mi hermana y la estuve escuchando y le hice la pregunta y le dije que lo sentía mucho, que se enojaba porque ella es muy explosiva. Y yo le dije, lo siento mucho si te vas a enojar, pero yo no me puedo quedar con esto. Yo necesito decirte que te asegures que estás en la fe. Que te asegures que el conocimiento que tú tienes lo que tú entiendes de las Escrituras realmente lo estés viviendo. Y ella me contestó, pues no se enojó para empezar, ya fue ganancia. Me dijo, no, dice, yo no me enojo y está bien que me preguntes todo, pero yo estoy bien, me dijo. Yo estoy bien, confío en el Señor y me contó todo. No, sí, parece cristiana, dije yo. Pero después, siguiendo en la plática, me empezó a hablar de uno de sus hijos. Y les digo, les cuento todo esto porque tiene relación con lo que quiero concluirles aquí. Empezamos a hablar de mi sobrino, de su matrimonio, de cómo lleva su vida y todo. Y de repente me dice, y cuando recién se casaron, mi hijo venía con moretones y golpeado. Y empecé a investigar, dice, y me di cuenta que la esposa le pegaba al muchacho. Parece increíble, ¿eh? Entonces, yo hablé con mi hijo, me dijo ella. Y yo le dije, si vuelves a dejar que ella te pegue, yo también te voy a pegar. Cuando ella te pegue, tú tienes que voltearte y pegarle a ella. Y me acababa de decir que sí entendía la voluntad de Dios. Entonces, me acababa de decir que sí era una creyente, que conocía y que todo lo que yo le estaba diciendo lo entendía. Imagínense, si te pega ella, tú volteate y pégale más fuerte. Entonces, yo concluyo que mientras no conozcamos claramente y profundamente la verdad revelada de Dios en las Escrituras para nuestra vida, mientras no las entendamos, como yo le digo a Beatriz, porque a veces ella me pregunta cosas y yo le digo, ¿sabes por qué no entendemos bien esto? Porque leemos la Escritura, pero no la estudiamos, no dominamos el tema. No conocemos muchas veces en realidad ni cómo es que somos salvos. Yo recuerdo, he estado en congregaciones donde por años se ha predicado la doctrina de la salvación y escucho a las personas todavía preguntar si esto o aquello, si es verdad o es falso, o si aquella persona que dice que aceptó a Cristo y anda allá que viviendo una vida ordinaria, preguntando que si es salva y cosas así. Entonces, mientras no entendamos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas y mientras no crezcamos en el conocimiento, en nuestra relación con Él, eso no se va a reflejar en nuestra conducta. Vamos a seguir siendo los mismos. Y corre uno el riesgo de que verdaderamente no seas un creyente, de que verdaderamente nunca hayas nacido de nuevo. Entonces, yo les animo a que nos esforcemos por estar en la Escritura y que nos aseguremos de verdad que la estamos entendiendo. Porque es vital, es importante. Si no entiende uno algo que está leyendo, yo creo que sí, por más que sea difícil, yo creo que sí hay con quién ir y preguntar, oye, yo no entiendo aquí esto. Y nosotros, yo sé que todos los que estamos aquí tenemos un corazón dispuesto para contestarte. Alejandro hablaba esto que es muy cierto, de que hay preguntas que son difíciles de contestar, pero también sí existe la respuesta, pero a veces no es una respuesta corta. Hay que venir a las Escrituras y decir, ¿qué dice Dios de esto? ¿Qué piensa Dios de esto? Porque si no, entonces no crezco en el conocimiento de su voluntad. Y por tanto, me enojo con Dios por esto, por aquello, y motivos sobran. Y como cristianos, pues no crecemos, no maduramos. ¿Verdad? Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Señor, te pedimos perdón por no tomarnos el tiempo necesario para poder estar conociendo de ti. Te pedimos perdón, Señor, si no nos hemos acercado a ti con diligencia. Te pedimos perdón si solo hemos estado trayendo delante de ti las necesidades, las peticiones terrenales. Y te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos siga renovando a través de tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a vivir agradándote y glorificándote en todas las esferas de nuestra vida. Y haznos entender que el principio, Señor, de la sabiduría es el conocimiento de tu Hijo Jesucristo, en el que tenemos vida eterna y redención. Te alabamos, te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.